Cristina López Slipkin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Evangelina Sobredo, conocida en el mundo de la canción por Cecilia, falleció ayer a las 6:30 de la mañana en un accidente de tráfico en un lugar conocido como la Colina de Tres Montes, en la provincia de Zamora. Así anunciaba ABC en sus páginas la muerte de la cantautora Cecilia a los 27 años de edad. Una noticia que impactó profundamente en la sociedad española. Su carrera artística sin duda fue corta por mor de la edad, 27 años, pero muy destacable, de tal modo que incluso tantos años después de su muerte todos sabemos quién era. Y es que en sus letras quedaba grabada una mujer adelantada a su tiempo, que a su modo inició el movimiento feminista en España durante los últimos años del franquismo. Cecilia fue pionera de la llamada canción social de los 70 en España. Ese 2 de agosto de 1976 le dijimos adiós a ella y a su música. Pero, atención, ahora volvemos a escuchar sus letras en voz de Lidia Pujol.
Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Conversaciones con Cecilia es el nuevo disco. Lidia Pujol, muy buenos días.
Buenos días, qué recibimiento más precioso, más bien pensado.
bienvenida. Verdaderamente un doble placer conocer a Lidia Pujol y recordar a Cecilia. Todo comenzó, si no me equivoco, un 3 de octubre de 2017. Estábamos nosotros con este programa en Cataluña, era huelga general, fue discurso del rey. ¿Y qué pasó?
Pues mira, en esta situación de shock, porque hemos vivido, bueno, todos hemos vivido desde el 1 de octubre una situación que casi después de las palabras del rey, pues se establecía una situación de bandos. Y eso no va conmigo. Yo entiendo que hay que defender unos derechos, que hay que salir y eso, defender esa... Bueno, tal vez poniendo el cuerpo incluso, ¿no? Tanto unos como otros, pero no es lo que inspira mi vida, no es lo que le da sentido a mi vida. Y en ese contexto de shock y de necesidad de ir más allá, apareció la canción de mi querida España en la recámara de mi inconsciente de niña de 7 años que tenía cuando ella murió. A modo de pragaria, que dirían, ¿no? O de oración, ¿no? Invitando a todas las personas a lo mejor de sí mismas. Yo sé que el contexto en el que vivimos, yo sé que la violencia estructural que nos contiene nos invita siempre a lo peor, incluso el neoliberalismo que hace que consumamos infinitamente unos recursos finitos. Ergo, fíjate tú cuánta estupidez la humana, ¿no? Pues en ese contexto se me estaba invitando a través de esta canción a ir más allá, a darle cualidad humana a mi vida física, a mi vida finita.
Me encanta porque el deseo de Lidia quedaba, como en muchos casos, bien expresado por la canción Mi querida España, ¿no? Que sí. A todos nos duele, porque España tiene esto, ¿no? O sea, que uno nace aquí y está destinado a que le duela a su país, lo cual es tristísimo, ¿no? Porque otros países, pues, asumen, yo qué sé, un orgullo excesivo por el imperio colonial como Gran Bretaña, o un cierto chauvinismo, o un afán imperialista, pero nosotros llevamos con nosotros esta herida, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de Cecilia, que solo tenía 7 años cuando tú la oíste y cuando tú eras pequeña?
Pues mira, Lo que recuerdo es muy escaso, porque, pero sí que el otro día, hablando con una amiga, me decía que precisamente Cecilia no nos ha llegado porque nos diga a alguien: mira, descubre a esta cantautora, o escucha estas canciones, o este nuevo trabajo de Lídia Pujol, o lo que tú quieras. No, a mí me llega, como a ella y como creo que a todos, a través, por la vía materna. Nos llega en un periodo en el que no tenemos capacidad de discernimiento. Pero hay alguien que la está escuchando, que es nuestra madre, que nos la comunica desde un amor, desde una ternura, desde un desamparo, desde ese dolor, tal vez, quizá, o desde esa herida de la que hablas, o desde esa esperanza de ir más allá de las raíces, siempre ofrecernos a través
porque
de la copa.
Cecilia tenía eso, tenía, sí. Es verdad, con letras aparentemente sencillas, transmitía dolores profundos y esperanzas. Vamos a escuchar una de sus canciones más recordadas.
Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía.
Y aquí retoma Lídia Pujol la voz de Cecilia para contarnos la historia de la mujer casada con un hombre tremendo, de mal genio, que subrepticiamente le mandaba flores clandestinas, que, según nos contó alguna vez la hermana de Cecilia, es historia de su familia.
Wow. Pues no sé exactamente, pero para mí es una historia de incomunicación, porque él no dice nada, porque lo sabe todo en ese cumplimiento del rol de género masculino que alguien ha escrito para nosotros, porque yo no sé exactamente qué es eso de realizarme como hombre o realizarme como mujer, pero se ve que sí que hay alguien que lo sabe, pues que lo siga, ¿no? En mi caso es trascender el género, es ir a esta aventura de preguntarme qué es esto de ser persona, ¿no? ¿Qué es esto de amar? ¿Qué es esto de la fraternidad? ¿Qué es esto de la aventura humana, de humanizarnos como especie, ¿no? Y hay una incomunicación muy grande ahí. Para mí el infierno es la comunicación y el cielo la comunicación. Ella mira a su marido y luego calla. Ambos los dos están cumpliendo con esas apariencias, con esa felicidad aparente de un haberse realizado casándose, con ese sufrimiento que dice otra de sus canciones, ¿no? Ay, Dios mío, me quedaré soltera, ¿no? Cuando ella quería salir embarazada ficticiamente en la portada del segundo disco y que se titulara Me quedaré soltera. Y eso fue censurado, como también fue censurada esa primera parte de la canción de Mi querida España que has puesto en relación, comparando una con otra.
¿Cuál era la versión original?
Mira, la versión original era Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza, mi querida España? Esta España mía, esta España nuestra. Pero eso, las dos primeras frases fueron censuradas, por eso la canción, tal como quedó grabada en el disco...
¿Por la guerra, quizá, viva y muerta?
Bueno, yo lo interpreto... Para mí, el país más grande o más pequeño que habito es mi propio cuerpo. Yo puedo darle a mi vida una calidad que esté relacionada, tal vez, pues eso... con la vida, en tanto en que me relaciono desde el amor, la libertad de escoger amor con los demás, y aunque cueste lo que cueste, para mí, en mí está la oscuridad, en mí está la luz, en mí está la vida, una muerte en vida, y o es ser nueva o ser vieja, tener esa polaridad que me contiene a mí, y yo que tengo la capacidad de escoger qué es lo que orienta mi vida. Decía Raymond Panikkar que también la incluí en un espectáculo que... sobre místicos y pensadores que se llama, que podéis ver en Filmin, de Lídia Pujol, trabajando con varios místicos, la ponía en relación con otros autores que precisamente te invitan a ir más allá, a darle un viaje infinito a tu vida, no solo finito, pero solo es a través del amor, no puede ser.
Y tantas canciones que verdaderamente nos conmueven, por ejemplo, Amor de medianoche.
Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor, que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñol. Adiós, amor de medianoche. Hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad.
Es increíble porque es totalmente moderno el mensaje y muy premonitorio en los años 70. Yo no quiero ser una muñeca de adorno, quiero ser una sombra. Increíble, ¿eh? Sí. Increíble porque es una señora de la generación de nuestras madres.
Sí, pero piensa que es hija de un embajador español. Era un militar retirado cuando termina la obra, persona de confianza del caudillo y que además le hace embajador español. Y él con toda su familia se va a los 5 años ella y vuelve con 19, habiendo estudiado en inglés, en democracias, siendo fan de Bob Dylan, de Simon y Garfunkel, de Beatles, buscando una espiritualidad alternativa a la suya, incluso a través del hinduismo, de los Vedas. Es una mujer con una de su tiempo, precisamente en a diferencia del país en el que nació, que estaba bloqueado durante todos esos años, ¿no? Entonces, claro, su visión o esos privilegios que le tocaron por nacer en ese bando vencedor, pues es algo que con esa educación y esa abertura, más que acomodarse, repetir y engrosar lo que le tocó, lo que hace es romper esa cadena causal y aportar su propia voz y bueno, hacer retratos. Interesantísimo es su manera de invitarnos a cada uno de nosotros a despertar nuestra propia subjetividad y nuestra propia palabra. ¿Qué pensamos nosotros de la vida y de las normalidades?
Sí, porque no cierra además las cosas. Por ejemplo, en el rabito de violetas, por un lado, habla de la incomunicación, del statu quo, de las convenciones, pero por otro también del amor a pesar del horror, que es, digamos, de la grandeza de la persona a pesar del pecado, del límite, ¿no? Está ahí siempre ese hace, ese en vez. Lidia, tú que has conocido a su hermana, a Teresa Sobredo, y al músico y folclorista Joaquín Díaz, que fue un referente para Cecilia, ¿qué has descubierto nuevo de ella, de la cantante que no conozcamos o que no se reflejó en su carrera?
Pues mira, sobre todo yo creo que va imbrincada con toda... Ella decía una frase que era, no solo me importa la obra, sino la persona que hay detrás de la obra. Para mí la auténtica libertad es la coherencia, aquella que a través de esa libertad entre que podemos tener en simplificar nuestra vida a pertenecer a un bando o a otro, es un poco ese trascender los bandos y ponerse en relación con aquello que nos es común a todos, que es esa infinita necesidad de amar y de ser amados y de ser reconocidos por quienes somos, no por lo que hacemos o lo buen trabajadores o cuánto tenemos o lo que aparentamos, ¿no? Pero estamos en una estructura, en una violencia estructural que intenta constantemente invitarnos a lo peor de nosotros mismos, a sacar lo peor
completamente. Y de hecho, la superación de los bandos solo puede ser por este camino. Exacto. O sea, reconociéndonos todos los limitados y deseosos de amor. Por cierto, hay una preocupación, me ha gustado mucho en declaraciones que has hecho a La Vanguardia, que has subrayado que la principal preocupación de la familia de Cecilia es justamente que su repertorio no se lo apropie ni un bando ni otro.
Sí, porque yo creo que ella va más allá de todo esto.
¿Y por qué es goloso para los dos?
Por supuesto. Pero es goloso para los dos, pero si te fijas, Cristina, este repertorio no se deja bandear de ninguna manera. Quien quiera escuchar profundamente estas letras se encontrará a sí mismo. A sí mismo en relación con un viaje infinito o con un viaje finito.
Pero se podría manipular, ¿no? Que es lo que ellos quieren evitar.
Sí, evidentemente. Tienes toda la razón también al decirme que se podría manipular porque se puede descontextualizar y darle un entorno y sabes muy bien que los medios de comunicación, dijéramos, en ese ojo, esa mirada cíclope, que es una de sus canciones también censuradas y que aparecen en el disco como Soldadito de Plomo, también censurada y que también aparece. Cíclope habla de una mirada, de un solo ojo, que son los medios de comunicación, e invita a mirar por tus propios ojos, no solo a través de un intermediario que nos da y nos ofrece unos contenidos prefabricados y además simplificados por la mirada de un solo ojo que siempre plana, sin profundidad, y te dice, y ahora miro por mis ojos y me deslumbran las realidades. El rojo es siempre rojo, el negro negro, y la mentira es mentira. Y no es verdad que mis verdades son solo mías.
Mentiras. Me asomo a tu ventana y veo la guerra desde la cama. El hambre sentada a mi mesa, un general a mi vera. Blanca y negra es mi ceguera. Y estas verdades de tanto peso son tan ligeras. Miro el mundo por tu ojo y veo que el loco no está tan loco, que el ladrón es generoso, el pecador es santo.
Fijaos que absolutamente premonitorio y moderno, ¿no? Hay que decir, hablando con Lidia Pujol, que ha versionado o ha cantado y canta las canciones de Cecilia, que junto a las letras de Cecilia, en el álbum que nos ocupa, Conversando con Cecilia, hay también textos de Santa Teresa de Jesús, de Valle Inclán, de Jacint Verdaguer, El Morir, de María Mercè Marçal. Cuéntanos un poco del disco.
Es un disco para... No sé, la verdad es que no tengo muchas palabras para describir qué es todo esto que me ha empapado. De repente estoy absolutamente empapada de algo que me inspira constantemente a profundizar en mí misma y en relación con mi entorno, las circunstancias, la calidad humana, esta aventura de la comunidad humana que le falta poner en práctica la fraternidad en su constitución. Y la verdad es que... Pongo este disco en relación con nuestro pasado a través de unas palabras de Teresa de Jesús que ya hablan de trascender los bandos. Hablan, dicen, para gobernar almas, hijas mías, hace falta ser a un tiempo indulgente y severa, liberal y conservadora, paciente e impaciente, simple y astuta. Hay tantos contrarios. Si faltara uno de solo, todos serían desórdenes. Claro que todo es más fácil cuando hay amor. A partir de ahí, empiezo a poner en relación a esa espiritualidad que ella buscó en diferentes formas de expresión, como pudiera ser los Vedas, hindús, como pudiera ser el propio cristianismo, un poco despojado de la manipulación, siempre de ese pecado, de ese mandamiento que yo, a mí siempre me llamó mucho la atención, que ese no dirás el nombre de Dios en vano, Dios es amor, y siempre en nombre del amor hemos hecho las grandes aberraciones. Ahora el Dios absoluto es el COVID, y en nombre del COVID se están haciendo muchas cosas y mucho desmantelamiento y muchos intereses detrás de todo esto, o sea que no es solo la protección de ese cuerpo, sino el sentido que le damos a la vida, ¿no? Y ella decía eso, si no fuera por el amor y la libertad, me mataría mañana sin pensarlo más, en otra de sus canciones.
Pues esto es Conversando con Cecilia, que es más que una recopilación de las canciones, bueno, señeras de la cantante, que es el propio trabajo de Lidia Pujol sobre esos textos y sobre las cosas que le preocupan. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Oye, gracias, y os felicito mucho, muchísimo. Me habéis sorprendido profundísimamente con esta entrevista.
Pues gracias de verdad por esta preocupación y por todo este amor. Que tengas mucho éxito.
Gracias.
Desversa, se xuclaven dins, en dins. De l'úter viu.
Morir. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pam. Hablaba nuestra anterior interlocutora, Lidia Pujol, del cíclope y del ojo único y del periodismo que se traiciona a sí mismo. Bueno, pues creo que hoy vamos a aprender sobre un periodista del que todos hemos oído hablar, porque todos hemos oído hablar de los premios Mariano de Cavia que periódicamente convoca ABC, pero que desconocemos, porque nadie sabe quién es Mariano de Cavia. Elsa González es maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, a Elsa le corresponde decirnos qué fue noticia la semana que viene.
Pues sí, el 22 de septiembre de 1855, y es cuando nace Mariano de Cavia, LAC, en Zaragoza. Bueno, para muchos, como dices, es el nombre de un prestigioso premio periodístico de ABC, o de una plaza en Madrid, una calle en Valencia, en Sevilla, en Málaga, también en Córdoba y Cádiz, y en Zaragoza, plaza y calle. Pero Mariano de Cavia es un imprescindible en la historia del periodismo español. Bueno, fallece en julio de 1920, el año pasado, en pleno COVID, pasa inadvertido su centenario. Así que yo creo que bienvenido será rescatar esta figura del periodismo. Mira, con 26 años, Cavia pierde a su padre y se traslada a Madrid. Escribe en el periódico Liberal. Su sección Plato del Día se hace popular por el ingenio.
¿Dónde había
de
nacido?
Los
perdóname.
Pues en Zaragoza. Además, va a llevar a Aragón toda su vida en sus artículos. Fíjate que es un apasionado de la vida madrileña, del costumbrismo, pero desde luego nunca olvidará su tierra natal, Aragón y Zaragoza. Bueno, en esa sección Plato del Día en el Liberal, que es sus primeros artículos cuando llega a Madrid, ahí crece su ingenio. Utiliza términos culinarios como abusos a la parrilla, que es algo que utiliza muy habitualmente. Después trabaja en el Heraldo de Madrid, en el Imparcial. Con el inicio del siglo XX, Madrid es un hervidero de periódicos. Es la época de los cafés, de la bohemia. Casi todos utilizan el periodismo, pero fíjate, utilizan el periodismo como trampolín para la literatura. Y sin embargo, Mariano de Cavia no abandona el periodismo, aunque posee un verbo rico, cultivado, ingenioso y una popularidad enorme. Bueno, se convierte en el periodista mejor pagado del momento. Decían que cobraba a peseta por palabra, y entonces la peseta, en fin, tenía su peso. Su vida es singular y la verdad es que excéntrica, Cristina. Compra un piso en el número 18 de la carrera de San Jerónimo, pero lo dedica a su biblioteca. Él vive en el Hotel Terminus, que está ubicado en la misma calle. Allí reside 40 años en el hotel, aunque se pasa la vida en el Ateneo y entre tertulias. Es un soltero empedernido, pero fíjate, vive una historia de amor con Pilar Alvira Aymerich. La familia no aprueba su relación. La relación es larga y la historia de amor es intensa. Ambos prometen no casarse con otra persona y lo cumplen. Bueno, Valle-Inclán lo retrata como aficionado a la bebida. Tuvo dos fieles secretarios en su vida que también le ayudan a regresar al hotel. Primero García, después Manso, quien le acompañará ya hasta su muerte. Escribe sobre política, sobre tauromaquia y sobre todo cree que debe modernizar muchas costumbres españolas a través del periodismo. Hay un artículo que marca su biografía y su grado de audacia. El día en que anuncia un incendio ficticio en el Museo del Prado y siembra el pánico en Madrid.
Tú fíjate que se anticipa a las historias modernas del periodismo.
Claro, a Orson Welles.
Sí, sí,
con la
sí,
guerra
sí,
de los sí. Pero 45 años, efectivamente, Cristina. Bueno, el 25 de noviembre de 1891 publica en el Liberal ese artículo titulado La catástrofe de anoche. España está de luto. Incendio en el Museo de Pinturas. Bueno, hay que ir al final del artículo para leer los tristes sucesos que pueden ocurrir aquí el día menos pensado. Pero muchos madrileños no llegan hasta esa última línea en su lectura y se desplazan al Museo del Prado para ver el incendio. En las tabernas no se habla de otra cosa. Bueno, el objetivo es denunciar las deficientes condiciones de seguridad y su alarma tiene éxito porque en pocos días se incrementan. Al gobierno de Cánovas del Castillo le bautiza, con cierta sorna, la Getatura. Se explaya en el aroma de la fiesta taurina. Sus crónicas alcanzan gran popularidad. En muchas de ellas utiliza el seudónimo de Sobaquillo.
¡Ah, bueno, forma... qué gracia! Eso no lo sabía.
Sí, la verdad es que es, yo creo que tiene un doble sentido. Primero, porque tú llevas el periódico, ya sabes, debajo del brazo, y después porque en algún caso, en fin, el contenido, la denuncia responde al título. Forma parte, junto con otros escritores como Galdós o Clarín, del Bilis Club, una tertulia muy célebre por sus críticas demoledoras al poder establecido, y se reunía en la cervecería inglesa de la calle Príncipe.
Sí, y la gente no sabe la influencia social que tenían, ¿eh? Que es difícil imaginar que una tertulia pudiese ser lo que era entonces.
Desde luego, era un mundo, como dices, muy intelectual, de verdad. En otra cervecería, en la calle Hileras, porque todo Mencín se suscribía a la misma zona, bebía con Manuel Machado, con Rubén Darío. Rubén Darío le dedica un artículo titulado Nocturno y comienza: los que auscultasteis el corazón de la noche, y es que es un hombre que vivía, en fin, pues eso, en la noche madrileña. Torcuato Luca de Tena cuenta con él para el primer número de ABC. Y no vuelve a escribir en el periódico. Pero fíjate, sí es grande su influencia, que el mismo año de su muerte, en 1920, el fundador de ABC crea el premio Mariano de Cavia, al que aludías al principio, como homenaje, afirma, al inolvidable maestro, que no fue ni quiso ser más que periodista. Bueno, publica sus últimas crónicas en El Sol. En 1916 la Real Academia lo elige para ocupar el sillón A, pero A mayúscula, pero nunca llega a ingresar porque ya tiene problemas de salud. Fíjate, su discurso iba a versar sobre el habla aragonesa que comentábamos al principio. Fallece un 14 de julio de 1920 en un sanatorio que se encontraba en el Paseo de María Cristina, muy cerca de la Glorieta María Cristina en Madrid, hoy llamada Plaza de Mariano de Cavia, en honor a este periodista independiente y liberal. Dejaba una preciada biblioteca y, fíjate, 26.000 pesetas en su cuenta corriente, que era una pequeña fortuna.
Era una pequeña
para
fortuna.
La época.
Sí.
Sus restos se trasladan a Zaragoza, un busto en la Plaza de Aragón. La verdad es que rinde siempre culto a este gran periodista. Blasco Ibáñez escribió que Cavia introdujo la crónica y la cultivó con tal soberana maestría que cuantos han escrito y escriben después que él tienen que confesarse sus discípulos. En fin, fue un defensor de ideas abiertas, nuevas costumbres y todo a través de la prensa y en ese tono de prosa, en fin, satírica, a veces mordaz, y muy exacta, aunque bastante adornada. Y quería comentarte algo, Cristina, muy rápidamente. Fíjate, el año pasado también el premio Mariano de Cavia cumplía 100 años.
Efectivamente, con gran celebración también de la familia real y todo.
Efectivamente. Y entre el centenar de premiados, ahora 101, solo una mujer, la periodista cubana Elena Cruz. Bueno, en fin,
esto,
algo que nos indica que esto
es muy grave, pero muy grave. Yo no sabía esto, ¿eh? ¡Oh, bueno, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues quede aquí la denuncia, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, Elsa es la González. Historia también de nuestro periodismo. Oh. A ver si eres la próxima, Cristina.
Efectivamente, no tanto eso, sino que nos traigas aquí a nuestra tribuna, que al menos es una suerte de corrección, pues a Colombine o a alguna de las grandes periodistas de la época que también tienen para hacer una reseña. Elsa González, muy feliz domingo y feliz semana. Un abrazo.
Un abrazo grande, Cristina.
Adiós, adiós.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse? Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.
Estamos oyendo a Justin Timberlake. Can't stop the feeling. No puedo parar la sensación. ¿Y qué sensación nos traéis, Laura y Ana?
Bueno, una sensación buenísima que estamos de domingo a esta hora y...
Espérate.
Cualquier cosa podemos hacer hoy menos limpiar a estas horas, yo
creo.
Que
te iba a decir, digo, porque... Sensación de limpiar. Tenemos muchas ganas de limpiar, al parecer, hoy,
sí.
¿Eh?
Pero ¿por qué? Aclaradles a los oyentes,
claro.
Porque no he vuelto sobre el leitmotiv del programa en todo el programa.
Vamos a ello.
Mea culpa.
Ayer... Mea culpa que qué. A ver, ¿qué?
Que no les he dicho a los oyentes que la pregunta que estaba planteada, claro, es qué cosa, creo que es qué cosa te da rabia de las tareas domésticas.
Que te gusta limpiar, que no, que nos des trucos, que te da rabia de eso, pues de las tareas domésticas y tal. ¿Por qué? Porque ayer fue el Día Mundial de la Limpieza. Cada tercer sábado de septiembre se celebra.
Ay, es que me río porque, hombre, digo yo que estarán pensando en la higiene pública, ¿no? Pero a nosotros nos ha dado por pensar, pues eso, en los cristales y tal. Y luego lo que ha sido hoy es la reentrée de mucha gente que hacía tiempo que no veía físicamente por mor del COVID. Y es que está aquí nuestra Sole Mayol en carne mortal.
¡Ay, qué alegría me da estar aquí!
¡Y qué morena! ¡Y qué verde sus ojos! ¡Y qué rojo su pelo!
¡Ay, ay, ay!
¿Cómo estás?
Pues estoy estupendamente. Vengo de limpiar mi casa.
Mira,
las tareas propias de tu sexo.
Los domingos me viene muy bien hacer algo.
Como dice mi hermana Patricia, estoy haciendo tareas sexuales. Son las propias de mi sexo.
Exactamente. Yo creo que, mira, esto del Día Mundial de la Limpieza también es un homenaje a la mujer, porque la mayoría de la limpieza nos ha caído a nosotros desde tiempos inmemoriales, o sea, de siempre.
Porque yo tengo unas discusiones tipo, no, dice, esto lo sabes hacer tú mejor. Digo, en virtud del código genético.
Porque no has practicado, hijo.
Ahí está.
Digo, pero
ahí
vamos
está.
A ver si es todo relativamente sencillo. O sea, creo que al alcance de cualquier mente.
Sí.
En fin, ¿y qué ha pasado?
Escoger un mocho, ¿sabes? Bueno, os voy a contar primero para situarnos un poco de dónde viene esto del Día Mundial de la Limpieza, ¿vale? Efectivamente, como decías, Cris, nos... Bueno, a medias, que ahí me voy a colar yo. Surge en Letonia, ¿vale? En 2008, este día. No, perdón, en Estonia. En Estonia. Y lo que pasa es que decidieron todos los habitantes, ¿vale? Hacer sus tareas del hogar. Este día, justo, ¿vale? Sus tareas del hogar. Por eso te digo que no llevabas tanta razón. Lo que pasa que poco a poco dijeron, oye, si empezamos a limpiar la casa, nos limpiamos el país en nada. Bueno, en 5 horas, todos los vecinos se limpiaron el país entero.
Y pero no he entendido nada. Vamos a ver, vamos a las nociones del periodismo. ¿Limpiaban casa, limpiaban el país? ¿Limpiaban? ¿Ellas o ellos?
Ellos, todos, en general.
Ellos. Sí.
¿Vale? Ellos.
¿Limpiaban?
Limpiaban cada uno su casa. Empezaron por ahí y
pero
dijeron...
Pero es que no limpiaban habitualmente, que decidieron establecer un día de la higiene.
Pero, claro, dijeron, vamos a ponernos todos a limpiar, porque así, si todos limpiamos nuestro vecindario, acabamos limpiando el país entero.
Ah, entiendo.
¿Sabes?
Que debía estar un poco sucio.
Claro, es esto de una amiguita y otra amiguita y otra amiguita, ¿no?
Sí.
Como las hormiguitas, nunca mejor dicho. Sí. Pues ahí empezó esto. Y por eso se celebra el Día Mundial de la Limpieza. Gracias a que en Estonia se limpiaron en 5 horas el país entero.
Es que también parece es un ser país que mínimo. Aparte de tu
claro,
casa,
es que es muy pequeño.
Luego, pues se limpiaban las playas, se limpiaban también, pues sé yo, los parques, iban los padres.
Eso es.
Pues
con
eso
los niños,
sería bonito
limpiando
hacerlo,
cosas.
Porque claro. Yo he visto cada cosa este verano. Que
pues
digo,
y este fin de semana,
madre,
concretamente.
Eso te iba a decir.
De universitaria.
25.000 personas.
25.000 personas tirando porquería.
Sí, ha
en la Universidad
Complutense.
8.000 en la Autónoma de Barcelona. ¿Eh?
Y menos mal que eran estudiantes. Porque...
si no llegan a estudiar.
Calla. Madre mía. Bueno, la cosa es eso, que empezaron a limpiar las calles alrededor tal y se formó un movimiento. Este movimiento se llama Let's Do It World. Vamos a hacerlo mundo, ¿no? Entonces es la organización que cada año ha promovido pues este día, ¿no? De la limpieza. El año pasado, ¿sabéis lo que hicieron? ¿Cómo estábamos con la pandemia y tal? Para que, bueno, pues que no hubiese tanta gente en la calle y tal. Dijeron que íbamos a limpiar basura digital.
¡Ah!
Basura digital.
¡Qué buena idea con el COVID!
Claro, y era... Claro, y entonces hace justo un año lo que hicieron fue promover que se limpiase el almacenamiento de nuestros teléfonos móviles, de las tablets, de los portátiles, vamos, de internet
en
general.
No es mala idea, porque
sí,
con
sí.
Eso también, bueno, tachas mucha basura digital,
se echa menos
insultos.
CO2, eso lo he sabido yo con esto, no tenía ni idea.
Sí.
Que teniendo tanta basura en los portátiles y en los móviles,
se genera una huella de carbono del 3,7%.
Jesús María.
Para que se voy a poner a limpiar ahora mismo.
Venga, así todos a la papelera.
Así limpiaba, así.
En fin, que por eso mismo. Por
bueno,
esto...
¿y los oyentes qué han dicho sobre limpiar?
Ahí vamos, le hemos preguntado eso, que aquí a ti que te gusta limpiar, que si disfrutas limpiando, que si no, que si tienes algún truco de limpieza infalible, pues a eso vamos.
Bueno, hay una de las cosas más odiosas de limpiar del planeta, yo creo, a mí me cuesta horrores, yo mando algunas veces a mi hermano, que está por ahí además, y le digo, yo esto me lo tienes que limpiar tú, pues esto mismo dice este oyente.
Buenos días, Cristina. Pues respecto a lo que dices de la limpieza, yo dos cosas. Lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Qué no me gusta? Limpiar el coche. O sea, yo creo que eso no está pagado con nada. Y lo que más me gusta, fíjate, esto sí que es raro, lavar los cacharritos de la cocina. No tengo ningún problema en hacer esto.
Yo el coche lo he resuelto. no limpiando, ¿no?
Y un lavavajillas también viene muy bien si se puede.
Sí, sí, sí.
Yo tengo una amiga que además tiene un robot de estos que se van, que van por toda la casa y habla con él.
Ay, claro.
Viene muy bien, le llama Chucky. Ay, Chucky, cuidado con Chucky. A ver si me vas a pisar a Chucky. Cuidadito con Chucky, oye, que estaba limpiando por sitio.
Y tiene más amistad con Chucky que con su marido.
Pues sí, está muy contenta con Chucky.
Es que no defrauda.
Yo conozco a otro que se llama Manolito, para que os hagáis una idea.
Bueno, vamos. Mi suegro le llama el mayordomo.
La madre de una amiga mía la ha puesto Bertín. Y os preguntaréis,
ay,
¿por qué?
Encanta.
Porque mi casa es la tuya también, le dice.
Eso es buenísimo.
Eso es buenísimo, por favor.
Sí, sí. Madre mía, bueno, ahí va una fan del mocho.
Hola, Cristina. Pues a mí me encanta limpiar. Soy una forofa. Me encanta la casa, me encanta limpiar los baños, la cocina, limpiar el polvo, limpiar la plata. Me chifla. Y sin embargo, la cocina pues no se me da nada bien y no me gusta. Quizá porque como mi madre y mis hermanas cocinan tan bien, vamos, que disfruto muchísimo con las bayetas de colores. Mi truco de limpieza, el bicarbonato con vinagre.
Apunten.
¿Tú sabías eso?
Sí, pero eso explota. Si tienes que tener cuidado, pero sí que se parece. Eso yo creo que se hace para las tuberías que están atascadas, echas eso y explota por dentro y te lo limpia, claro, porque
deja,
es una burrada que no se debería.
Pero es curioso porque las tareas domésticas tienen cada una de ellas afición y detracción. Quiero decir, a mí, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta planchar.
Ay, a mí
me
no,
gusta limpiar los baños, alucina.
¡Ostras!
Me gusta cocinar. Me gusta. En cambio, hay cosas que detesto, ¿sabes? Colgar cortinas me pone de los nervios.
Es que no llego, además.
Paciencia.
Pasar la aspiradora no me gusta nada. O sea, ¿y por qué razón unas cosas u otras no hay ninguna? No.
A cada uno le gusta una cosa. Mira, yo tengo un amigo que es muy limpio y se ducha todos los días, pero tiene absolutamente todas las cosas por el suelo.
Ay,
por
lo
el
odio,
suelo.
De verdad.
Fíjate cómo sería que un día vinieron unos amigos a verle. Dijo, ay, perdona, que no sabíamos que estabas de mudanza. Y vino un vecinito Ostras. Pequeño, un niño, y dijo, ¿pero qué te ha pasado? Y pasaba por encima de las cosas como si eso formara parte del paisaje.
Ay, Dios.
Sí, o pero sea, además que, es
pero
así.
Pero luego era limpio. Pues,
sí,
sin embargo,
sí, pero
imposible.
Por ejemplo, mi padre ordena de forma metódica, minuciosa, verdaderamente asombrosa, todo. Mm. Las fotografías, los trajes, los recuerdos, los papeles, todo, todo, todo. Pero la ropa la pone sucia, ordenadísima. Entonces,
sucia,
mi madre
bien.
Tiene que ir sacando camisas, cosas que están ahí colgadas, muy
me parto,
ordenadas.
Me parto.
Qué orden, qué maravilla. A mí, por ejemplo, no me gusta nada, 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 nada limpiar, pero es verdad que sí que soy bastante ordenada. Como algo no esté en su sitio, ya me da ahí un poco de toque.
Eso te iba a decir.
Toc como el siguiente oyente.
A ver.
Bueno, mejor dicho, la siguiente oyente que dice... Bueno, dice...
A ver qué dice.
Con la pandemia, realmente hay a mucha gente que se le ha agudizado lo del sentido de la limpieza. Fíjate.
Pues desde que vino la pandemia, mi marido hoy me llama María Lejía, porque siempre estoy desinfectándolo todo.
María Lejía, qué
bárbaro. Oye, hay mucha gente que le ha pasado, ¿eh?
Sí, sí,
sí.
Y que ha dejado ya incorporado eso de limpiarse las suelas de los zapatos.
Sí.
Y
al llegar a casa, quitarte los zapatos y cosas de esas.
Y venga a lavarte las manos.
Marcita, sí.
O sea que realmente, y hay quien ha llegado a extremos patológicos, sí. Claro, limpian los techos, limpian los teléfonos, o sea...
Dios mío, hasta cierto punto, ¿eh? Hasta cierto punto, porque es que ya, o sea, es un problema eso de estar obsesionado con la limpieza y puede llegar a ser un problema grande. Pero bueno, por si tú eres una de esas personas que estás obsesionada y quieres saber algún truco, me he cogido... Para que os hagáis una idea, una lista de 50 trucos de limpieza caseros que no conocías y me saco unos cuantos. Y antes de escuchar la siguiente oyente, que es de las mías, os voy a dar un truco, a ver qué os parece. Abrillantar la superficie de la bañera con un pomelo.
¿Anda? ¿Con un pomelo?
Con un pomelo.
¿Anda?
Sí, sí, sí.
¿Qué cosas, eh?
Dice el artículo, el poder de los cítricos es inmenso, pero en este caso, en lugar de un limón, necesitarás un pomelo. Esparce sal por la bañera y frota con el pomelo partido por la mitad. Luego limpia los restos con agua y seca la bañera. Pues te queda divina.
Y luego un trago de tequila. Con Coca-Cola también.
Eso lo había oído yo.
Que eso desatasca.
Sí, eso dice.
Sí, porque la Coca-Cola vale pato. Bueno, vamos a escuchar al oyente.
Buenos días, Finerautas. No, nada, no me gusta limpiar nada, absolutamente nada. De la casa solo me gusta cocinar. Y lo único que hago así con un poco más de esmero es pasar el aspirador. Pero sin ilusión, de verdad. Fin de semana.
Me encanta, sin ilusión. Pepe Oneto, que hay alivio, buenos días.
¡Que haya alivio, Cris! ¡Que haya alivio! ¡Buena gente!
¡Hola, Pepe! ¡Un beso!
Hemos dicho coro.
Muy oye, buenas tardes a todas. ¡Ole! ¿Cómo estáis?
Pepe, estupendo. ¿A ti qué te gusta de las tareas del hogar o nada?
A mí lo que no me gusta nada de las tareas del hogar es plancha. Mira que a mí se me da muy bien la plancha, pero siempre que sean langostinos, filetitos y esas cositas. Anda. Pero eso de planchar nada, la verdad, ¿eh? Y yo conozco un matrimonio, amigo mío, que evidentemente no voy a decir el nombre, que por tarde no fregar, se compran vajilla, vaso, plato, y hasta que no está todo agotado no lo meten en la vajilla. Llega tú a la cocina de esa casa y huele a oso y a leones.
Y yo sé quién se juega siempre las fregadas a los chinos. Están ahí un matrimonio que está siempre ahí. Entonces es que han desarrollado una capacidad de juego infinita y una astucia grande.
Oye,
para
no
verse
idea,
en esas. Para no verse en esas. Bueno, ¿qué nos vas a hacer en esta mañana? Porque creo que es postre lo que va hoy.
Sí, efectivamente, ya lo dijimos el pasado domingo, porque estoy concretamente en el Hotel Santemar de aquí, de Santander, porque como ya anunciamos, se me concedió los amigos de la cofradía del queso de Cantabria, nada más y nada menos que el título de cofrade de honor de esta entidad, y ya dentro de un rato, en cuanto que terminemos el espacio, salgo ya directamente para acá, y por lo tanto, como ya tú dijiste, lo dejaste de caer, ya que estás en Cantabria, Pepe Neto, tendría que hacer una especialidad típica de esa zona del norte de España.
Bueno, y nos va a hacer algo que a mí me entusiasma, que es la quesada, la quesada pasiega.
¡Qué rico!
Y que nunca hubiese pensado hacer en casa, fíjate.
Yo no sabía que se podía hacer en casa.
Sí, hombre, muy sencilla, cuenta.
Bueno, entonces que se compra una vaca. Se compra una vaca, se instala en el baño. Se la ordeña puntualmente.
Que haciendo ese postre no se ensucie mucho la cocina, digo, para aquellas personas que son enemigos de la limpieza.
Oye, yo soy enemiga de la limpieza, pero limpio, o sea, soy limpia.
Bueno, solo cocino y mi marido recoge. Cada uno le toca una cosa.
Pues a la toma nota tú que cocinas.
Y deja la cocina moscamondá, que yo sé.
Bueno, mira, vamos a utilizar moscamondá.
Escamondá es escamondá. Un término que utilizamos
en Cádiz. Es que siempre
yo me escamondo, tú te escamondas, es escamonda de toda la vida.
De toda la vida, Dios, sí.
Ahí está. Y otro cejo monda.
Me escamondo de risa está bien también. Se podría decir no. Me escamondo de risa.
Yo creo que la RAE va a decir que no.
Bueno, total, agarramos la vaca. Sigue.
Es que tiene mejodondo de pasarlo mal, También un término que no quiero utilizar.
Mejodondo. ¿Qué es esto?
Demasiado surrealista.
Vamos a hacer un diccionario.
Este chiste es demasiado surrealista. Parece la codorniz.
Un chiste. Un chiste de los míos malos, eso. Por cierto, hay un señor en el gobierno de Cantabria, porque estuve allí, en la sede del gobierno, que me dijo, dile a Cristina, palabra de honor, que tus chistes no son tan malos,
Pues ese señor, y parece mentira, miente.
A ver, ¿por dónde vamos?
Vamos a utilizar 400 gramos de queso blando, evidentemente, de aquí, de Cantabria. Le vamos a poner a este queso
de vaca.
¿Pero qué tipo de queso? ¿Como de Burgos?
Es que no me dejáis hablar, es que no me dejáis respirar, Bueno. Estoy diciendo queso blando. Que se pueda espachurrar con el tenedor,
¿Pero de qué
queso
animal?
De vaca, de
vale.
De vaca, chiquilla.
A ver, que se pueda.
Pobrilla de mi hermana.
A ver, que hemos dicho que ya está la vaca en el cuarto de baño limpio.
Bueno, pues entonces, a continuación, le vamos a poner 200, un cuarto litro de leche de vaca de la que tenemos en el cuarto de baño, que ya está la pobre artista de Cusaro,
Vale.
También le vamos a poner... a esta mezcla 3 huevos, 50 gramos de mantequilla, que no margarina, mantequilla, y perdóname, Carlos Herrera, no tengo más remedio. A esta mezcla le vamos a poner un poquillo de canela en polvo.
Uy, qué rico.
O un poquillo de ralladura de cáscara de limón. Y evidentemente 175 gramos aproximadamente de azúcar. Y para toda esta mezcla le ponemos 70 gramos de harina fina de repostería. Removemos bien todo el conjunto. Vamos a coger un recipiente adecuado, resistente al horno, para ese tipo de preparación que estamos haciendo. Y mientras que hemos estado haciendo todo esto, se ha estado precalentando el horno hasta llegar a la temperatura de 200 grados. Pues bien, lo metemos en el horno, vamos a esperar a que transcurra. Muy caliente. Sí, porque así de esta forma se nos va a poner esa costrita por encima, así rubita, que es el azúcar que se está caramelizando, ¿no? Bueno, pasado este tiempo, lo sacamos del horno, vamos a esperar a que se enfríe totalmente y así habremos conseguido este rico plato de la quesada pasiega. Cristina, este título que me han dado, tú tienes mucho la culpa. Cristina.
¿Qué ha pasado?
Muy bien, muy bien. Me parece fenomenal. Hola. Yo he comprendido muy bien la receta. ¿Tú?
Hombre, claro que sí.
Pues nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Bueno, ahora mismo me apetece un montón.
Bueno, es un poco contundente. ¿Mm? Hemos llegado al final.
¿Se me escucha ahora?
Sí, pero ya no puedes hablar más.
Pobre.
Pepe Oneto, que haya alivio, muchísimas
que
gracias.
Que haya alivio,
su receta,
chao,
como
chao.
Siempre, en el blog de Pepe. Y nosotros nos marchamos. Sole Mayol, gracias por estar ahí siempre y por incorporarte ya in person. Y decirte que el programa lo ha dirigido Marcio Ortega, que lo hemos hecho Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Ana Huertas y Laura Rubio. Y que Natalia Escobar llevaba el control. El central es de Fernando Rodríguez y Cristina López-Schlichting te dice, como siempre, y hasta la semana que viene a las 10, las 9 en Canarias. ¡Adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.